Nos vamos a trasladar a esta hora hasta Caracas, Venezuela. Vamos a conversar con el periodista Martín Lobatón Montoya. Él es nuestro compatriota, afincado por mucho tiempo en Venezuela. Es periodista del diario La Voz de Caracas, Venezuela, y queremos saludarlo a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Martín, qué gusto saludarlo. Bienvenido a RCR, Red de Comunicación Regional desde Lima.
Gracias por la comunicación. De verdad, un abrazo muy sincero desde aquí de Caracas, Venezuela, para ti y para todos los amigos que te acompañan en RCR, así como a todos aquellos que están en contacto con Red de Comunicación Regional a través de tu programa Enlace Regional. Un abrazo, José, gracias por la comunicación.
De la misma manera, mi estimado Martín, y en realidad para nosotros es una satisfacción tomar contacto, ¿no? Sobre todo, ¿no? En tu calidad de periodista, tú formas parte del equipo periodístico del diario La Voz de Caracas, ¿no? Y nos permite esto tener una visión cercana de lo que acontece en estos momentos en Venezuela. Y en esa línea, Martín, hace unos días asumió Nicolás Maduro un nuevo mandato presidencial en Venezuela, ¿no? Y esto en medio, naturalmente, de un rechazo de la comunidad internacional, ¿no? Pero tú estás afincado en Caracas, eres periodista del diario La Voz. ¿Cómo se presenta el panorama político en esta nueva etapa de Nicolás Maduro?
El problema en el país siempre ha sido la polarización. La polarización conllevó a la radicalización de dos sectores aquí en el país. La sociedad está radicalizada y eso genera confrontación. El problema en Venezuela es que hace falta de verdaderamente una concertación y un diálogo, pero un diálogo no para negociar prebendas personales o grupales, sino un diálogo para poder buscar soluciones para el país, para un gran colectivo que espera verdaderamente salir de esta situación, de esta crisis política que se vive aquí en Venezuela. Entonces, quienes proponen en este escenario actual político llevar a cabo una concertación, un diálogo con nuevos interlocutores para poder conllevar a abrir el camino de las soluciones aquí en Venezuela, son cuestionados ahora porque el término de diálogo ha sido demasiado manoseado por algunos actores políticos que han sacado provecho a ese tipo de reuniones con voceros del gobierno nacional. Por eso te digo, aquí hay que hablar con la realidad y con la verdad. Aquí hubo unas elecciones el 20 de mayo. Erróneamente la oposición no participó en esas elecciones. Entonces ahora los mismos dirigentes opositores, el caso por citarte el dirigente General Moalú, Capriles Daoski, Julio Borges, están diciendo que el camino es la constitución. Pero si el camino es la constitución, la constitución te da vías democráticas de salida. ¿Cuáles son las vías democráticas de salida? La elección popular y la consulta popular, que son dos maneras de sufragio electoral. Entonces conlleva entonces a que se equivocaron de estrategia política. Esos errores los está pagando ahora el pueblo. Ahora el pueblo no cree en nadie, no cree ni en la oposición, ni cree en el gobierno. Y entonces, ¿qué es lo que está buscando? Salidas próximas, salidas radicales, salidas de confrontación, que lo único que nos puede llevar en un corto y mediano plazo a que el país sea ingobernable, independientemente que si salimos de Maduro, si salimos de todo ese conglomerado de responsables de la situación con las cuales ha derivado a esta Venezuela inflacionaria, entonces vamos a mantener siempre un país en el cual no se consiga la paz social, sino simplemente la confrontación política, que es lo que ha venido generando pues esta situación aquí en Venezuela.
Martín, mucho se habla en la comunidad internacional que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que enfrenta de una manera abierta a la oposición, e incluso se habla de persecución política, ¿no? ¿Esta persecución política existe en Venezuela? Y el otro tema que tú planteabas es la necesidad de generar espacios de diálogo, espacios de concertación. ¿Existe voluntad de parte de Maduro de sentarse a conversar? ¿Existe voluntad de parte de los sectores opositores a Maduro de establecer estos espacios de concertación, de diálogo?
El escenario político, te voy a responder primero el segundo, José. El escenario político actual, con la presión internacional con la cual se ve el gobierno de Maduro, conlleva a que busque ahora una verdadera concertación y diálogo con sectores de oposición. Pero cuando tú dices oposición, no podemos caer en el término o en la diatriba de la polarización, La oposición no solo es la Mesa de la Unidad Democrática, donde está conglomerado un grupo de partidos políticos tradicionales. La oposición también hay sectores independientes, sociedad civil, que nunca han sido inmiscuidos o sumados a esa causa opositora de unidad en el país. ¿Me entiendes? Entonces, no podemos polarizar los términos blanco o negro, derecha, izquierda. El que no está con la izquierda es derecha, y el que no está con la derecha es con la izquierda. Entonces, ese es el problema que hay en Venezuela, la radicalización del concepto político y la radicalización conforme actúa y piensa ahora la gente, porque la gente no cree en esa dirigencia política opositora, una salida más radical, una salida muy pronta, a corto plazo de este gobierno. Entonces eso, como te digo yo, generaría prácticamente una confrontación de nunca acabar, donde este país sería ingobernable, porque si sacamos a la fuerza a un sector político que gobierna el país, ese sector político después va a ser opositor y va a hacer todo lo posible e imposible para no dejar gobernar al que asuma el poder en el país. Ahora, con respecto a lo otro, es que si hay iniciativa, lo que pasa, Hernández, que como te digo yo, el problema del diálogo ha sido tan satanizado aquí en el país que la gente ya no cree en ese término diálogo. O sea, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para cambiarle la manera de pensar a la gente? ¿Cómo hacer para que la gente vuelva a recordar la esperanza y la confianza en una dirigencia política? Bueno, tienen que ser nuevos actores políticos de oposición y actores de la sociedad civil, en las cuales se sumen a esta causa de país, no una causa de partido político, no una causa individual, no una causa grupal. Tiene que ser una situación pensando en el país, porque el país como está, te lo digo, José, una realidad, estamos en una extrema pobreza que tú la puedes ver en las calles de Caracas, en las calles del interior del país, donde la hiperinflación ha ido consumiendo el poder adquisitivo del venezolano. No puede ser que actualmente hoy el gobierno reconozca a través de un aumento de 4.800 bolívares a 18.000 bolívares soberanos, está reconociendo que hay inflación en el país, porque fíjate la manera tan abrupta de 400% de incremento salarial para el trabajador venezolano, que es el salario mínimo, que también se convirtió no solo en el mínimo, sino también en el salario único, porque la gran mayoría, casi el 80% de los venezolanos, si no me equivoco, es el que percibe este tipo de sueldo, que no alcanza ni siquiera para comprarte el producto, la cesta básica alimentaria, como es el queso, un kilo de queso, que es un alimento muy tradicional de venezolano, que está en 6.000, el cartón de huevo está en 8.000, allá van 14.000, el kilo de carne está allá en 10.000. Entonces es una situación que de verdad que necesita de la concertación para poder salir de este problema político que se vive en Venezuela. Y de verdad, te lo digo, José, se habla mucho de la situación de la Constitución, se habla mucho de que hay dos presidentes, y eso es mentira. El mismo diputado Waldo, que es el presidente de la Asamblea Nacional, él nunca ha sido juramentado ante la Asamblea Nacional, tampoco nunca ha dicho que es el presidente de la República, él lo reconoce, yo soy el presidente de la Asamblea Nacional. Y los artículos de los cuales la gente hace mención, el 233, el 333 y el 350, en ninguno de esos artículos te habla de los casos de vacío de poder o de abandono de cargo o de ausencia del presidente bajo los causales de las cuales políticamente se viene hablando. Entonces, jurídicamente no, el problema es político. Yo creo que el problema es por reconocer los errores que cometió la oposición de no ir a unas elecciones cuando casualmente el gobierno de Maduro tenía más del 80% de rechazo, y entonces el hecho de no ponerse de acuerdo ellos para llevar a cabo un gobierno de unidad opositora, el no llegar a acuerdo entre los partidos políticos para parcelarse el país, como siempre lo han hecho, ha conllevado casualmente a permitir que el 20 de mayo en las elecciones presidenciales participe simplemente un sector de la oposición, otro sector llamó a la abstención, y por hecho esto favoreció y el presidente Nicolás Maduro ganó las elecciones.
A propósito, Martín, tú has mencionado a Juan Guaidó, ¿no?, al presidente de la Asamblea Nacional, ¿no?, y el último domingo la comunidad internacional tomó conocimiento de su detención y una posterior liberación. Y esto me lleva justamente a la pregunta que te planteaba anteriormente, ¿no? Mucho se habla de persecución política de parte del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Esto existe en estos momentos en Venezuela?
Sí, la persecución política existe. No te niego, este es un gobierno totalitario, es un gobierno autoritario, un gobierno que se pasa los obstáculos de la democracia, las normas constitucionales. Eso es verdad, existe. No hace unos días el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, fue retenido por un grupo, un escuadrón de la policía política aquí en el país, que se llama el SEBIN, y a los pocos minutos fue liberado. Ahora, esta acción se ha venido repitiendo todo el tiempo. Ahora, que se equivocaron o no se equivocaron, que hubo presión internacional para que lo suelten, o que fue una mala jugada del gobierno o un sector del gobierno, la verdad que sí existe la persecución política, y eso lo sabe. Pero lo que pasa es que el escenario político actual en Venezuela ha cambiado con esa presión internacional que existe, con ese pronunciamiento del Grupo de Lima, con ese pronunciamiento de la Unión Europea, con ese pronunciamiento de potencias mundiales como el caso de Canadá, el caso de Estados Unidos y de otros países. Eso ha ido acorralando un poco el accionar del gobierno de Maduro, porque está atado de mano. Es por eso que este es el momento, considero yo, que este es el escenario que puede permitir conllevar a una reunión a una reunión de diálogo, a una mesa de trabajo política, donde podamos buscar una verdadera solución para el país, donde el perjudicado en estos momentos es el pueblo. No son los dirigentes políticos, no son los dirigentes políticos que solo siguen buscando y viviendo de su estatus político. No solo es la idea de decir, de pretender que un sector o el otro sector gane. Yo creo que en el medio de todo esto hay una población que está pasando por una incertidumbre, una población que todos los días es golpeado por la inflación, que todos los días los precios cambian, que no hay medicinas, que no hay alimentos. Eso es lo que tenemos nosotros que tratar de resolver en primer lugar, para poder llevar el bienestar a todo un colectivo que espera y recuperar la esperanza en su dirigencia.
Ahora, finalmente, Martín, el éxodo de ciudadanos venezolanos, ¿no? Ya se estima que en países, por ejemplo, en Colombia hay más de 1.5 millones de colombianos, de venezolanos en dicha jurisdicción, y en el Perú se estima que al finalizar el año 2019 no menos de 1 millón de ciudadanos peruanos estén en nuestro territorio. La gran pregunta es, Nicolás Maduro, ¿tiene alguna forma, alguna posibilidad, hay algún atisbo de que pueda abrir la economía y mejorarla, o simplemente el molde tradicional de que el Estado cope todo va a seguir siendo parte de su itinerario político? Porque en las condiciones en las que viven los venezolanos, definitivamente el éxodo se va a hacer cada día más acentuado, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Nunca antes se había visto una situación como esta, una diáspora que el venezolano no estaba acostumbrado a emigrar de esta manera. El venezolano mayormente era un ciudadano que iba de un país a otro como turista, o muy pocos que por relaciones familiares en Portugal, en España, en Estados Unidos. A raíz de la situación política, económica que se vive en Venezuela, esto generó que muchos connacionales salgan a otros países, a otros territorios, a buscar mejores condiciones de vida y mejores remuneraciones para poder, con remesas, ayudar a las familias que se encuentran aquí o que se quedaron aquí en Venezuela. La política económica del gobierno ha fracasado. La política socialista del siglo XXI aquí en Venezuela ha fracasado. Y eso tiene que entender el gobierno. No puede ser que la solución a esta situación económica que se vive en el país sea el constante incremento del ingreso del trabajador. Cada vez que hay este es el único país donde cada vez que se anuncia que hay un aumento de sueldo, la gente se opone. La gente dice, no, que no aumente, porque saben que ese aumento se traduce en el incremento del costo de vida, y eso no es solución, eso no es ninguna solución para el venezolano de a pie, sobre todo para el venezolano de a pie. Yo creo, José, insisto, de que las ambas partes, y para eso son las conversaciones, las negociaciones, en una mesa de trabajo, sin pistola en la mesa, tienen que sentarse ambas partes, tener posiciones, y primero trabajar en el sentido de la situación social y económica del país. Y esto deriva de que exista un compromiso político, un compromiso ético, un compromiso moral, un compromiso de entrega con la gente, con el pueblo de Venezuela. Eso creemos nosotros, un grupo de sectores que estamos también comprometidos en esta situación, que queremos aportar algo para esta Venezuela que está en crisis, José.
Muy bien, Martín. La verdad yo te agradezco, un abrazo a la distancia, vamos a estar compartiendo muy seguido comunicación justamente para que nos puedas poner al tanto de lo que ocurre en Venezuela. Tú eres periodista, perteneces al diario La Voz de Caracas, manejas información de primera mano y nos interesa justamente conocer el día a día cómo marcha Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Un fuerte abrazo, Martín Novatón, te agradezco la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, y estamos en cualquier momento comunicados. Que tenga buen día, un fuerte abrazo a la distancia.
Un abrazo, mi hermano, saludos para todos los amigos de RCR.
Gracias, era la comunicación con Martín Novatón Montoya, compatriota nuestro, periodista del diario La Voz en Caracas, en esta comunicación que nos ha permitido conocer cuál es la visión en estos momentos, cuál es la situación que atraviesa Venezuela, ¿no? Y hemos sorteado, en honor a la verdad, un obstáculo, porque es muy difícil, ¿no?, recoger impresiones, ¿no?, de el venezolano de a pie, ni mucho menos de la prensa directamente desde Caracas, Venezuela, ¿no? Por eso que nuestro doble agradecimiento a nuestro compatriota Martín Novatón Montoya por permitirnos esta comunicación. Nos vamos a una pausa, regresamos en unos instantes a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.